Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un día más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, estamos ya, se está emitiendo este programa el 17 de enero. Ya, bueno, pues hemos empezado el año. Es verdad que al principio de año pues pensábamos que este 2021 pues tenía poco que en lo que sorprendernos. Ya hemos visto que no es así. Acabamos de pasar a esa Filomena. Todavía tenemos muchas calles y muchos sitios cortados por bueno, pues esa tormenta. Y bueno, pues esto yo creo que nos tiene que hacer ver lo que nos espera en el 2021. Y es que, aunque pensemos que lo peor ya ha pasado en el 2020, pues todos esos casos de COVID y toda la situación económica actual pues nos tienen que hacer ver que, lejos de que podamos ir reduciendo esas ayudas al tejido empresarial, pues seguramente vamos a tener que aumentarlas y que buscar nuevos métodos para poder ayudar a los autónomos y a las pymes. Ahora, lo que no cambia es cómo negociamos estos pactos. Y es que, como bien he dicho, estaréis oyendo esto el 17 de enero. Nosotros lo grabamos el 15, viernes. Una quincena entera de enero ya ha pasado y todavía no se ha avanzado en esas negociaciones de cese de actividad ni en las negociaciones de los ERTEs. Y es que ya estamos acostumbrados, porque todas las negociaciones de cese de actividad y todas las negociaciones de ERTE han funcionado exactamente igual. Y es, bueno, pues se espera la fecha límite, viene la presión por todos los lados por aprobar lo que sea, y realmente cada vez se aprueban ceses de actividad y ERTEs más restrictivos, con menos ayudas y además más complicados para su solicitud. Muchos nos tememos que es lo mismo que nos va a pasar en este 31 de enero, pero claro, la situación no es la misma. Estamos hablando de una situación mucho más complicada que la que teníamos en septiembre, por ejemplo, cuando se negociaron los últimos. Estamos hablando de bueno, pues posibles restricciones todavía mayores a la actividad económica, y sobre todo que no podemos olvidar que la mochila que llevan ya los autónomos y las pymes es muchísimo más grande que la que tenían cuando empezó todo esto. Y es que la única solución que se nos da desde el gobierno es que nos endeudemos, que aplacemos deudas, pero de ayudas directas, nada. Y claro, la situación ahora es mucho más complicada para muchos autónomos y para muchas pymes. Y ya lo hemos comentado, no nos lo podemos permitir. No podemos perder ni un solo autónomo más, ni dejar una pyme que cierre, porque todos estos autónomos y estos pymes son las que van a tener que crear ese empleo y generar esa riqueza que va a ser fundamental en los próximos meses. Pero bueno, nosotros empezamos este programa del 17 de enero de 2021 con nuestro sumario y con Elena Zamora.
Buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Carlos Garrido, presidente de CEAP, la Confederación Española de Agencias de Viajes. Con él nos acercaremos a la situación que están viviendo las agencias de viajes debido a la pandemia. Estará con nosotros Jaume Boada, Country Manager del Grupo Mox, una startup que ofrece soluciones de última milla, tanto tecnológicas como de reparto, para marketplaces, e-commerce, restaurantes y retail. Ana Aránguez, Marketing Manager en Europa de Italki, nos explicará el funcionamiento de esta plataforma global de aprendizaje de idiomas. Hablaremos también de emprendimiento entre los más jóvenes con Mireia Solá, responsable de redes sociales de Enisa, la empresa nacional de innovación, y con Inés Arroyo, joven emprendedora y fundadora de Lagam. También os hablaremos de la historia de emprendimiento y éxito de una de las marcas de cosmética más reconocidas del mundo. Por otro lado, Joan Manuel Barrena nos acercará a Prom Perú, un organismo que tiene como objetivo posicionar Perú en el mundo a través de la promoción de la imagen, sus destinos turísticos y sus productos de exportación. Y para finalizar, Eduardo Abad, presidente de UPTA, nos hablará sobre la situación actual de las negociaciones de la prórroga de las ayudas a autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio.
El impacto de la crisis sanitaria actual en la economía global es aún difícil de evaluar con precisión. Entre los sectores más dañados, eso sí, se encuentra el turismo y con él las agencias de viaje. A día de hoy, un 20% de las agencias de viaje han cerrado o se están planteando bajar la persiana de manera definitiva. Para conocer más acerca de la situación de estas, que están viviendo estas agencias de viaje, está con nosotros Carlos Garrido, presidente de CEAV, la Confederación Española de Agencias de Viaje. CEAV es la interlocutora válida entre administración y otras entidades. Entre sus funciones principales se encuentra la de defender los intereses de los propios asociados, promover y conseguir el desarrollo del sector y favorecer las relaciones entre los diferentes actores del sector turístico. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, encantado de saludarles.
Oye, háblanos un poco acerca de CEAV, ¿cómo nace esta confederación cuántas?
Sí, la Confederación Española de Agencias de Viajes está formada por 25 asociaciones de agencias de viajes por todo el territorio. Representamos a la práctica totalidad del sector, mayoristas, minoristas, agencias online, travel agents, agencias de recibo, emisores, en fin, tenemos la representación de más de 6.000 agencias de viajes, pues en el convenio colectivo, en el Consejo de Estado y en los... Y en el FITUR, en el ELICTE, en el Instituto de la Calidad Turística, en todos los sitios donde tenemos que necesitamos representatividad sectorial.
Pues fíjate que nosotros queríamos hablar con vosotros porque, bueno, estamos haciendo un repaso por los diferentes sectores, por los sectores más perjudicados por esto del COVID. Entiendo que vosotros sois uno de los más perjudicados, ¿verdad?
Sí, nosotros yo creo que somos el sector más perjudicado, de los, por lo menos de los que más, ¿no? Porque desde el mes de febrero llevamos sin ninguna actividad, no tenemos producto que vender, están cerradas las fronteras, claro. La gente no puede viajar, están cerrados los hoteles y no tenemos nada que vender. De hecho, nuestra caída ha sido superior al 90% de nuestra facturación con respecto al 2019 y estamos en un estado pues totalmente caótico.
Y luego, bueno, esas ayudas que se esperaban al sector del turismo y tal, se han quedado un poco en lo mismo de siempre, ¿no? En deúndese, aplace en pagos, pero ayudas directas, bueno, menos alguna comunidad que algo ha intentado hacer, poquita cosa o nada.
Pues sí, y esto es muy grave porque nos pone una desventaja competitiva con otros países que sí están ayudando a su tejido empresarial y nosotros, pues desgraciadamente no, y podemos enfrentarnos a una desaparición del tejido, un tejido que va a ser fundamental en una recuperación de una industria. Claro. Porque nosotros nos encargamos de la logística, de la paquetización, de la distribución de productos turísticos y por lo tanto pues es...
Y además un tema muy importante y que nadie se lleve a engaño, está claro que ahora con la crisis económica, como pasó en la anterior crisis, pues habrá una subida de autónomos, de pymes que vuelven a crear, pero el gran problema es lo que estamos perdiendo en estos momentos, que es ese know-how, esa experiencia, ese saber hacer que hace que las cosas funcionen y sí, claro, yo... si perdemos ese tejido empresarial, la remontada va a ser muy complicada.
Claro, y otros países lo están haciendo bien y se están aprovechando, y España pues tiene en riesgo algo mucho más, que es perder el liderazgo en turismo que tantas alegrías y tantos beneficios nos ha producido como país, ¿no? Eso es un poco lo que más nos preocupa como una industria, que un país que depende de una industria, que es la del turismo, que durante tantos años ha generado tantos ingresos, ¿no? Y antes estamos ante una crisis sanitaria que conlleva una crisis de movilidad, pero es algo coyuntural y puede convertirse en una crisis estructural.
¿Y qué horizonte tenéis? ¿Cómo os lo planteáis? ¿Creéis que van a llegar en algún momento ayudas? ¿Hay que esperar a que esto termine? ¿Cómo os lo planteáis?
Pues el sector está en un estado totalmente agónico y no tenemos buena interlocución, pero desgraciadamente esas ayudas no llegan. Llegan solo esa posibilidad de endeudarse, que es lo que estamos haciendo, de ERTES para congelar un poco nuestros costes fijos, pero desgraciadamente el estado pues es muy de extrema gravedad y no podemos esperar que se alargue esto mucho más tiempo, no tenemos capacidad financiera para hacerlo.
Y ahora mismo ya el sector ha sufrido, ya hay muchas bajas, ya hay muchos cierres, tanto de autónomos que se dedicaban a como agencia de viajes, como sociedades. Para los próximos meses, que parece que esto no va a mejorar o no va a mejorar mucho o realmente va a empeorar, bueno, ¿qué expectativas tenéis? ¿Creéis que efectivamente va a desaparecer gran parte del tejido o bueno, se aguantará?
Sí. Pues bueno, aquí va a haber, hay dos variables, ¿no? Una de ellas es lo que se alargue todo esto de más y otra es las ayudas que recibamos, ¿no? En los que estamos bastante escépticos porque pasa el tiempo, esas ayudas no vienen y desgraciadamente si ninguno de estas dos estos se producen, pues la verdad es que el daño para el sector será muchísimo mayor.
Claro.
¿No?
Oye, aprovecha estos micrófonos y cuéntales a nuestros oyentes qué es lo que demandáis desde las agencias de viaje, a ver si entre todos pues podemos...
Sí, estamos demandando muchas cosas, ¿no? Desde el principio estamos demandando pues eso, que se prolonguen los ERTEs, pero con mayores exoneraciones. Estamos demandando flexibilidad en los expedientes temporales porque tenemos la certeza que no vamos a necesitar a poder dar no,
trabajo. Hay puestos de trabajo que ya no se van a recuperar, está claro.
Claro, es imposible. La recuperación va a ser lenta, va a ser gradual y tenemos que adaptar nuestros costes fijos, con lo cual esto es importante. Y aunque el gobierno es algo que no, de lo que no quiere ni hablar, pero es fundamental para no tener que
es que ahora mismo con un solo despido en la plantilla hay que devolver todas las ayudas y eso realmente no es una ayuda.
No tenemos capacidad, si es que no, esto es imposible.
Claro, la única opción ya es cerrar, claro.
Exacto, estamos demandando luego ayudas directas, que es la única manera. Estamos haciendo un plan de incentivo, como han hecho otros países, que incentive un poco el consumo, para que se ayude a la gente a que viaje y a que haya desplazamientos. Estamos demandando rebajar la fiscalidad, somos el sector que más fiscalidad tiene, y estamos demandando pues muchísimas cosas, la verdad, pero desgraciadamente pues no se nos atiende, ¿no? Pero la situación pues eso se está agravando y puede ser mucho más perjudicial para el propio Estado, para la propia economía.
No, está claro, para todos nosotros. Si es que al final cada autónomo, cada pyme que se pierde es un crimen para nuestra economía. ¿Creéis que vamos a tener verano en el 2021?
Tenemos la esperanza.
¿O lo dais por perdido?
Tenemos la esperanza, pero el problema es que nos preocupa muchísimo que el ritmo de vacunación no está siendo el deseado, ni muchísimo menos. Mientras UK está vacunando 200.000 personas al día, nosotros estamos 80.000 a la semana, y entonces pues esto nos hace desesperar. Si el ritmo de vacunación fuera bueno y la gente recuperara la confianza, pues sí, podríamos tener un verano y podríamos salvar nuestra alta estacionalidad, nuestra temporada alta, ¿no? Que va desde Semana Santa a verano. Pero si no, desde luego, si no se hacen las cosas bien y se hacen las cosas rápido...
Porque pues Semana Santa ya seguro que no. Yo entiendo, claro, que Semana Santa ya la damos por perdida, ¿no?
Nosotros no.
La esperanza es lo último que se pierde.
Sí, nosotros tenemos la esperanza de que se pueda hacer algo, pero bueno, en verano pues hubo turismo de proximidad, ¿no? Y por qué no, si los datos mejoraran, pues se podríamos hacer algo poco a poco, ¿no? Tenemos la esperanza.
Bueno, pues oye, desde aquí daros todo nuestro apoyo. Aquí tenéis vuestros micrófonos para cuando los necesitéis y bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de que se nos oiga y se hagan ahora las cosas que hay que hacer ahora, porque si no luego, claro, nos sorprenderemos de que somos una economía que nos recupera, que tiene unas tasas de paro enorme. Y todas esas cosas vienen de que no estamos haciendo las cosas que hay que hacer ahora. Y en un sector como el sector turístico no nos lo podemos permitir.
Fenomenal, pues muchas gracias por darnos voz y nada, aquí
pues, está. Carlos Garrido, presidente de CEAP, para lo que necesites, aquí están tus micrófonos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El volumen de negocio del reparto de comida a domicilio, también conocido como food delivery, ha crecido rápidamente en nuestro país en los últimos años. Durante los meses de confinamiento, los pedidos online se dispararon y con ellos su consiguiente entrega a domicilio. Con el objetivo de ser el proveedor logístico de última milla con más capilaridad en España, nace Mox, una startup que ofrece soluciones de última milla, tanto tecnológicas como de reparto, para marketplaces, e-commerce, restaurantes y retails, gracias a sus más de 1.000 repartidores y su extensa flota de vehículos especializados. Hoy está con nosotros Jaume Bouda, Country Manager de Mox. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, amplíanos un poquito más. ¿Cómo nace esta empresa? Porque yo creo que habéis ido a la necesidad más importante que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Solucionar eso de la última milla.
Sí, pues mira, esta empresa nace hace 4 años en Andalucía, con la particularidad, bueno, muy centrada en lo que es el food delivery, la comida a domicilio, uh-huh. Y para resolver los problemas que tenían pues algunos marketplaces, especialmente en ese momento en la zona de Andalucía, porque no existían empresas de última milla, ¿no? Entonces, Mox empezó a colaborar con el marketplace, con Just Eat, y empezaron a ampliar el reparto en algunas ciudades de Andalucía, ¿no? Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Jaén, Almería, Extremadura, y poco a poco fueron ampliando diversas ciudades hasta que en el año finales de 2018, bueno, pues Just Eat decide invertir dentro de la empresa. Entonces se convierte en uno de los accionistas. Uh-huh. Entonces, durante los tres primeros años de la empresa, Mox está muy centrada en todo lo que es comida a domicilio, en todo lo que es la comida a domicilio, y hace cuestión de un año fue cuando empezamos a empezar a trabajar abrir otras líneas de negocio, ¿no? Bueno, la línea de negocio era el delivery, pero empezar a entrar en el área del grocery, en el área de paquetería. Entonces nos estrenamos el año pasado con campaña de Navidad, con algunos carriers importantes del país, y justo antes de la pandemia ya fue cuando empezamos a empezar a trabajar con el grocery. Todo esto íbamos yendo muy poco a poco, pues porque realmente estamos hablando de un mercado que desconocíamos. Somos especialistas en última milla en comida a domicilio. Para que hagas una idea, un sábado, un domingo estamos manejando 4.000 pedidos diarios, con 800, 900 bikers solo dedicados a la comida a domicilio. Pero a raíz de la pandemia, todo este proceso de empezar a trabajar en otros canales, como puede ser el grocery, el retail, la paquetería, pues lo empezamos a desarrollar de una manera muy, muy rápida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una necesidad en el mercado, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué tecnologías empleáis para...? Porque entiendo yo que, bueno, pues este negocio es muy de optimizar, ¿no?, los costes y porque al final hay que dar un buen precio al cliente. Y bueno, hay que conseguir que las cosas funcionen a la perfección. Entiendo que la tecnología es pilar base, ¿o no?
Es un pilar base. Aquí tenemos que diferenciar, por un lado, la tecnología propia que tienen algunos clientes, ¿no? Es decir, al final un Just Eat, un Uber Eats, GLS, Seur, cada uno de ellos tiene
para
su propio
recoger
software.
El pedido, ¿no? Pero...
Exacto, para la recepción del pedido, cada uno de ellos tiene su propio software para realizar esas entregas, pero luego está obviamente todo lo que es
la optimización
de las rutas y los procesos internos. Ahí tenemos algunos softwares propios y por otro lado también tenemos algunos softwares que aún por falta de tiempo en ese desarrollo hemos tenido que subcontratar, ¿no? Entonces sí que es cierto que la parte fundamental del negocio reside en toda la optimización de costes internos, ¿no? Al final estamos hablando de manejar más de 1.000 bikers, ¿no? Y ahí estás hablando de pues obviamente hay un índice de rotación más o menos importante al nivel que tiene el mercado, pero ahí te supone tener que controlar las altas y las bajas de los repartidores, sus ausencias no solo de todo el día, sino en tramos de tiempo muy cortos, que pueden estar desconectados durante 20 minutos, las horas extras que ellos están realizando.
¿Vuestro modelo con respecto a los trabajadores es trabajar con trabajadores autónomos o son trabajadores en plantilla? Ya sabes cómo está la cosa esta de los riders, ¿no?
Trabajadores en plantilla, correcto, ¿no? Entonces, nosotros realmente estamos muy pendientes de esta ley rider que tiene que salir, va con un poquito de retraso ya,
sí, bueno.
Pero nosotros realmente somos los primeros interesados en que salga esta nueva ley y al menos saber dónde nos tenemos que posicionar, ¿no? Porque al final, pues nosotros tenemos unos costes de seguridad social, pues realmente, bueno, muy elevados. Bueno, no muy elevados, tenemos los que tiene el sector, ¿no? Entonces, realmente en el sector nosotros no decimos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Nosotros nos hemos querido situar donde está la ley, no queremos estar en una zona gris, ¿no? Porque realmente eso...
No, bueno, la certidumbre es siempre buena para el mercado, en un punto o en otro, pero hay que saber las reglas del juego. La inseguridad jurídica, pues lo que produce es que se retrasen inversiones y que no se puedan desarrollar los negocios, ¿no?
Correcto, ¿no? Entonces esto al final te acaba repercutiendo no solo en un coste, que te acaba repercutiendo en tus márgenes brutos mensuales, sino también es que a nivel comercial, pues obviamente existen otros players en el mercado que están con otro tipo de modelo laboral distinto, y obviamente, pues claro, tu conversión es más baja que la pueden ser ellos porque sus costes son inferiores, ¿no?
Y vosotros, por lo que entiendo, trabajáis con plataformas que son las que se encargan de la parte comercial. Vosotros os encargáis de la optimización de la logística en esa última milla, ¿o también ofrecéis servicio propio?
Mira, nosotros hemos hecho una adquisición a lo largo de este año de una empresa que se llama Supertech. Esta empresa lo que nos permite, porque nosotros hasta la fecha no hacíamos esa labor comercial de captación de usuarios, ¿no?
Sí.
De usuarios como puede ser una plataforma, como puede ser Glovo o Uber Eats, que hacen esa captación de usuarios, ¿no? Nosotros lo que nos dedicábamos era a hacer el reparto de esas necesidades que tienen esos marketplaces o esos carriers, ¿no? Sí que es cierto que desde la adquisición de Supertech esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque ahora Mox está en disposición de poder ofrecer al sector retail la posibilidad,
todo el proceso,
todo el proceso, y de poder hacer la creación de su propio, de su propia tienda online,
claro,
¿vale? Nos podemos encargar de la creación de esa tienda online, de la gestión interna de esos pedidos dentro de la dentro de la propia tienda, hasta la parte del reparto, ¿no? Con lo cual ahí,
o sea,
nos
que estáis cerrando el círculo, ¿no? Que es lo que hay que hacer.
Exacto,
en estos casos.
Correcto, estamos cerrando el círculo, y esto vino sobre todo, surgió porque durante cuando se decretó el estado de alarma, empezamos a recibir muchísimos leads de manera diaria.
Claro.
Nos encontrábamos con muchas empresas, con mucho retail, que nos decía: ostras, quiero que vosotros me empecéis a hacer el reparto. Y cuando nos preguntábamos: wow, ¿que ya has creado ese canal online? Y dice: no, eso lo estoy trabajando o lo tengo que empezar a trabajar con otro proveedor, ¿no?
Bien,
entonces vimos esa necesidad.
Era un stop.
Exacto. Entonces vimos esa necesidad. Y sobre todo también por un tema luego de no solo de posibilidad de abrir otro canal de venta,
sino de desarrollo.
De desarrollo, correcto. Porque una vez tú trabajas con otras plataformas, luego entras en la parte de integración, que realmente muchas veces es algo realmente complejo. Entonces, claro, para nosotros era ofrecer al retail un canal, decirle: oye, despreocúpate de todo, despreocúpate porque has creado tu tienda, pero luego tienes que hacer esa integración con nosotros, ¿no? Entonces, eso complica todo ese proceso.
Pues la verdad es que me parece un tema interesante, es otra aproximación, otro approach, ¿no?, a este modelo de negocio desde otro sitio. Me parece muy interesante y, bueno, pues a ver si la cosa va evolucionando. Entiendo que con esto de Filomena habréis tenido, como todo el mundo, pues el tema más o menos paralizado. Pero bueno, a ver si pasa también este COVID, esta pandemia, y bueno, podéis desarrollar el negocio con tranquilidad, y estaremos atentos para ver cómo evoluciona la idea y cómo, bueno, os vais posicionando dentro del mercado. Muchísimas gracias, Jaume Boada, y enhorabuena por el trabajo realizado.
Muchísimas gracias a vosotros.
En el mundo competitivo de hoy, las lenguas o idiomas son una de las habilidades más demandadas y se convierten en una cualificación que permite destacar entre la multitud. Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender inglés. El inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación por excelencia. Cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento. Con el foco en la importancia de los idiomas, nace Italki, una plataforma global de aprendizaje de idiomas que permite elegir el idioma que deseamos aprender, así como el profesor que nos puede impartir la clase online. Hablamos con Ana Aránguez, Marketing Manager en Europa de Italki, que cuenta con más de 10 años de experiencia en marketing internacional en Londres, París, Madrid y Bruselas. Muy buenos días, Ana.
Hola, Borja, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, háblanos un poquito de la startup. ¿Cómo funciona Italki? ¿Está pensado para todas las edades?
Sí, por supuesto. Italki es una plataforma para aprender idiomas. Es un marketplace que conecta a profesores con estudiantes en función de las necesidades y de los objetivos de cada alumno. Y como tú bien decías, las clases particulares son online y el aprendizaje está centrado justamente 100% en el alumno. Es decir, el alumno elige el profesor que quiere, pues ya sea con un acento británico, americano, se decide también el horario, el tipo de clase, si se quiere pues inglés de negocio o inglés de conversación, preparar un examen. Y en total tenemos más de 130 idiomas y más de 10.000 profesores, Y también contamos con una comunidad de usuarios en la aplicación, uh-huh, en la que se pueden compartir consejos sobre el aprendizaje de idiomas y pues se pueden encontrar compañeros para practicar un idioma y, bueno, en fin, muchas actividades.
Claro, porque entiendo que bueno, aquí el tener un profesor nativo ya no es un problema, ¿no? Porque, bueno, pues el profesor puede estar en su país y estar dándonos esa clase de conversación,
claro, claro,
con la mejor calidad del mundo, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, claro. Hay mucha gente, además, que bueno, que son europeos, por ejemplo, y deciden irse a vivir a Tailandia, por ejemplo. Entonces dan clase, qué sé yo, pues de francés, viviendo en cualquier playa de Tailandia, ¿no? Claro. O sea que, bueno, que da, sí, da muchas posibilidades.
O sea, nos estás poniendo los dientes largos, ¿no? Con lo de playa en Tailandia. Oye, al final esto es bueno, un modelo de negocio de plataforma. Entiendo que por, uh-huh, un lado tenéis los que quieren aprender un idioma y por otro lado, uh-huh, los que quieren ganarse la vida, bueno, pues enseñando un idioma.
Sí.
¿Qué os cuesta más, conseguir profesores o conseguir alumnos?
Pues ahora mismo te diría que en estas circunstancias de pandemia no cuesta mucho, pero sí que es verdad que de profesores hay muchísima, muchísima demanda, porque, claro, toda esa gente que igual estaba en academias o que eran profesores particulares, pues buscándose la vida, ¿no? Toda esa gente se ha reinventado.
Se ha tenido que ir al mundo online.
Lo está haciendo,
claro,
online, sí. Y justamente pues lo están disfrutando mucho, le están viendo todos sus beneficios y están muy contentos. O sea que bueno, es algo que beneficia tanto a profesores como a alumnos, sí.
Y entiendo que vosotros como Italki lo que hacéis es poner en contacto a un profesor con un alumno, pero ¿dais, sí, más servicios de plataforma? ¿Os encargáis, por ejemplo, del cobro? ¿No? Cuéntanos.
Sí, sí, efectivamente. Pues claro, como funcionamos como marketplace, pues ese es el servicio adicional, ¿no?, que tenemos. Pues nosotros hacemos todo el proceso, ¿no? Desde que la persona reserva el profesor, pues después en el aula, digamos, en el aula virtual en el que se lleva a cabo la clase, también se puede elegir tenerla en Italki, en nuestra propia plataforma, o bueno, en Skype o en otras plataformas que se quieran. Uh-huh. Después también llevamos a cabo el cobro y bueno,
el cobro
también,
y
pues,
el pago, claro.
Exactamente, sí. Y también, pues, claro, tú piensas que es un marketplace. Es como cuando tú compras, quieres comprar una lavadora en Amazon y estás comparando, comparas precio, la evaluación o la valoración,
¿no?, de los clientes,
exactamente,
y todo,
que han dado. Pues es exactamente igual con los profesores. Tú, por ejemplo, quieres un profesor de inglés solo para practicar, qué sé yo, conversación. Pues tú buscas en función de tu necesidad y ya todo el customer journey, ¿no?, todo depende de tu elección.
Claro, o sea que, bueno, sí, lo que estamos dando es ese servicio de macheo entre, sí, el profesor y el alumno, pero también, bueno, pues con esas facilidades como son esas aulas virtuales, como es ese pago y ese cobro asegurado y,
claro,
y bueno, pues esa comunidad, ¿no?, que al final entiendo,
sí,
que
exacto,
en el fondo es crear una,
sí,
una comunidad. Oye, ¿cuál es el idioma más raro que tenéis en la plataforma?
Pues el idioma más raro, yo diría que el esperanto, ¿no?
Esperanto.
Como idioma tal.
Sí, sí,
porque de hecho también hay incluso lenguaje de signos,
sí,
o sea,
claro,
en total hay más de 130 idiomas, entonces te puedes imaginar, o sea, idiomas que nunca hayamos escuchado ni hablado, y sí, después también hay idiomas que se están poniendo de moda, como el coreano.
¿El coreano?
Sino, sí, fíjate, cada vez tiene más boom, sí, sí. Y bueno, al final los que más venden, digamos, son los típicos, ¿no? Los que, pues,
el inglés,
francés,
entiendo,
alemán,
francés,
y,
alemán.
Uh-huh. En España también el español, ¿no? Por todos los
claro,
espaciales.
Eso te iba a preguntar, ¿hay mucha demanda de español fuera de España o no?
Sí, 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 de hecho en Europa...
Te digo por apuntarnos de profesores, a ver si...
Sí, sí, sí. No, sí, hay muchísima demanda en Europa. Bueno, también en Estados Unidos, ¿no?, por el tema de América Latina, pero sí que es verdad que en Europa el español y el alemán son los más aprendidos, después del inglés, por supuesto, sí.
Bueno, pues Ana Aránguez de Italki, ha sido un placer charlar contigo y bueno, os deseamos muchísima suerte. Está claro que ahora con la pandemia, pues el tema online se ha visto potenciado, pero sí, yo creo que hay cosas que no van a desaparecer, que se van a quedar aunque resolvamos este problema sanitario. Y mira, la enseñanza de idiomas es algo que online, la verdad es que se puede hacer muy bien. Así que sí, os deseamos lo mejor y bueno, pues ya iremos siguiendo el avance de vuestra compañía y en un futuro os llamaremos para que nos contéis dónde estáis y cuáles son vuestros planes de futuro. Muchísimas gracias.
Perfecto, Borja. Muchas gracias. Un saludo.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Estás escuchando Es Radio. Mundo Emprende en Es Radio. Con Borja Pascual.
La motivación, la energía o el entusiasmo son algunas de las principales características de quienes se lanzan a emprender. Y ya sabemos, amigos de Mundo Emprende, que cuando somos jóvenes esto se multiplica por 2 o por 3 o por 4. En España, cada vez más personas jóvenes han decidido poner en marcha sus ideas y emprender sus propios negocios. Ejemplo de ello es Inés Arroyo, con quien hablaremos en unos minutos, y con solo 22 años dio el salto al mundo empresarial y junto a su hermano fundó la AGAM. Y además, para hablarnos de emprendimiento y juventud y de cómo ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, ayuda a su fomento, hoy se encuentra con nosotros Mireia Solá, responsable de redes sociales de ENISA. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, los préstamos de ENISA, de la Empresa Nacional de Innovación, tienen como objetivo dotar de recursos económicos a esas pymes y startups con proyectos innovadores. Desde vuestra experiencia, ¿innovan más los emprendedores y las emprendedoras más jóvenes o lo de la innovación no tiene que ver con la edad?
Bueno, la verdad es que los proyectos que nos llegan a ENISA, de tanto de emprendedores como emprendedoras jóvenes, son muy creativos e innovadores. Y yo podría decir, en mi experiencia, que tengo la suerte de hablar con muchos de ellos, que se nota mucho la pasión, entusiasmo y esfuerzo que ponen todos ellos en sus proyectos.
Claro, lo que pasa es que vosotros, como sois la Empresa Nacional de Innovación, entiendo que el que no tenga algo que suponga innovación, ni siquiera os presentará el proyecto. Es decir, que vosotros ya tenéis ese filtro, ¿no?, de que todos esos proyectos que os llegan, bueno, pues un poquito de innovación tienen que tener.
Efectivamente, y bueno, para nosotros es fundamental y no tiene que ser una innovación tecnológica. Claro. Nosotros innovación es un concepto mucho más amplio.
Es que eso muchas veces se malinterpreta, ¿no? Cuando hablamos de innovación lo confundimos con tecnología y innovación es simplemente hacer las cosas de una manera diferente, intentando que sea más eficiente, que funcione mejor, pero que a veces es simplemente un protocolo diferente de actuación, ¿no?
Efectivamente, sí, esa es la parte característica, lo que les diferencia con el resto, ¿no? Por eso siempre lo decimos, que destaquen esa parte en por qué ellos son, ¿no? La solicitud que te envían es mejor que otra.
Oye, ¿contáis con una línea de financiación especializada en jóvenes emprendedores y bueno, pues como Inés, ¿no?, que nos acompaña ahí? ¿Cuáles son los objetivos de esta línea?
Sí, tenemos la línea de jóvenes emprendedores y la característica principal sería que es para menores de 40 años, que no está nada mal, uh-huh, y luego es el importe, que sería de 25.000 a 75.000 y luego uh-huh tiene otras ventajas, otras condiciones un pelín más ventajosas que uh-huh las otras líneas.
Qué optimistas nos hemos vuelto con esto de los jóvenes, ¿no? Ya hasta los 40.
40 no está mal.
A mí 40 me parecen jovencísimos, ¿eh? ¿Verdad? Pero sí que es verdad que ahora cuando se habla de jóvenes ya se habla, pues eso, hasta 40 o incluso a partir de los 40 años. ¿Qué importante es que los jóvenes emprendan, ¿verdad?
Bueno, una barbaridad, sí. Y cada vez más se ve que para nosotros es súper importante y bueno, para nosotros es verdad que cualquier edad, ¿no? Pero se nota el entusiasmo, esa vitalidad de la gente joven y Sí, y bueno, el esfuerzo al final, y trabajo, sí.
Bueno, como te había comentado, nos acompaña Inés Arroyo, fundadora y directora creativa de la GAM, una línea de moda femenina basada en prendas básicas atemporales. Muy buenos días, Inés.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti emprender desde tan jovencita?
Bueno, la verdad que me aventuré un poco tirándome un poco a la piscina, ¿no? Empecé con 23 años, ahora tengo 26.
Bueno.
Y está siendo difícil, pero muy, muy retante, la verdad.
Oye, además de emprendedora, eres influencer. ¿Qué fue primero? ¿Cómo además compaginas los dos mundos?
Bueno, el tema de influencer, que la verdad es que es una palabra que no me gusta mucho, porque es verdad que yo lo he evolucionado más a todo hacia mi marca, la GAM, pero yo empecé en Instagram pues cuando iba a segundo de carrera, o sea, tenía 19, 20 años, y ahí empecé a trabajar empecé de una forma súper orgánica, compartiendo mis looks y mi pasión por la moda que he tenido desde pequeña, y desde ahí evolucionó un poco a empezar el influencer marketing. Claro. En las marcas, en apostar por prescriptoras de las redes sociales como era yo, y ahí empecé pues a trabajar con marcas que en vez de invertir en publicidad de una forma tradicional, pues apostaban por lo digital, y de ahí ya evolucioné. Yo estaba estudiando a la vez mi carrera, estudié empresariales, y estaba estudiando, haciendo cosas con Instagram y ya haciendo mis prácticas en empresas, que estuve haciendo en varias empresas de moda. Y ya en el último año de carrera decidí, cuando estaba haciendo mi trabajo final, decidí que quería emprender mi propio camino.
Hombre, es que yo te digo, el marketing de influencia o, bueno, de prescripción, es un marketing muy importante. Y bueno, pues tú has hecho, yo precisamente hago el camino inverso, ¿no? Desde la empresa te das cuenta de la importancia que tienen los influencers a la hora de comercializar, y bueno, pues tú lo has podido hacer al revés, desde la influencia, darte cuenta que era posible generar riqueza y bueno, pues montar un proyecto como la GAM, que no sé si lo pronuncio bien.
Es Lagam.
Lagam. Sí. ¿Qué productos ofrecéis y a qué público estáis dirigidos?
Bueno, la verdad es que Lagam, o sea, tú lo has presentado como básicos atemporales, sí que es verdad que empezó así porque lanzamos con 4 productos, que eran 2 camisas y 2 blusas, pero a día de hoy nosotros somos una marca nativa digital que trabaja sin stock, o sea, nosotros solo producimos lo que vendemos.
Uh-huh. O sea, que apalancamiento cero.
Exacto, o sea, nosotros sí, casi cero, o sea, ha sido un poco un testeo, ¿eh? Esto es verdad que lo hemos hecho estos últimos 6 meses, hemos ido evolucionando la empresa hacia esto. Antes sí que hacíamos stock, pero siempre colecciones, o sea, nunca hemos hecho colecciones, sino que siempre estamos lanzando producto. Nosotros lanzamos productos todas las semanas, todos los jueves. Hoy, bueno, ayer lanzamos 2 productos nuevos, y entonces están durante una semana en la web. Nuestras clientas lo pueden comprar durante esta semana y lo reciben al de 10 días, porque nosotros solo producimos eso, lo que se ha vendido. Es muy una bien. Forma de nosotros
muy interesante, además, utilizando impacto, sí. Utilizando también todas esas estrategias de marketing, ¿no? Pues que hacen que al final pues bueno, queramos comprar una prenda, ¿no? El que no esté siempre disponible, el que me parece, la verdad es que muy interesante y muy diferenciador con lo que hay en el mercado. Oye, Enisa os ha apoyado en el crecimiento de vuestra empresa. ¿En qué momento optasteis a solicitar un crédito con Enisa?
Pues fue al principio, cuando nosotros empezamos, la verdad que vimos, supimos de lo de Enisa, que podíamos solicitar esta ayuda, y lo hicimos en cuanto pudimos.
Qué importante,
¿verdad?
Ya
2 veces.
Importante sí, es verdad, que haya estos mecanismos que además hemos de decirlo, que al final Enisa tiene una gran ventaja, y es que te van a conceder esa financiación si ven innovación, si ven un proyecto viable, pero no tiene los problemas de la financiación tradicional, en el que al final, para alguien con 20 y tantos años, por mucho que haya querido correr, no tiene un patrimonio para avalar una inversión, etcétera, etcétera. Es fundamental.
Es fundamental, y sobre todo que apuesten, es sobre todo el apoyo que dan a los jóvenes en eso que dices tú, ¿no? Porque en un banco, en un préstamo que te avales de otra forma...
Tú vas con 22 años a pedir un préstamo a un banco y lo primero que te dicen es que a ver qué garantías ponen tus padres.
Exacto, es así. Claro. Entonces, con Enisa, la verdad que las 2 veces, porque nos han apoyado ya dos veces consecutivas, es un gusto poder optar a ello. Y yo que hago muchas charlas de emprendedores y a gente que quiere montar sus proyectos, siempre animo a que, si no conocen INISA,
que lo conozcan, ¿verdad?
Sepan que hay detrás de estas ayudas y que realmente pues somos muy afortunados en poder tener este apoyo.
Oye,
y es justo que lo sepan ver.
Ahora, sin que nadie nos oiga, sobre todo que no nos oigan los de INISA, tú eres una experta en redes sociales y ahora mismo tenemos también con nosotros a la responsable de redes sociales de INISA. ¿Cómo lo está haciendo INISA en redes sociales?
Ay, Dios.
Hombre, pues tengo que decir que la verdad, porque yo en Twitter no soy súper activa. Yo Twitter lo utilizo como mucho para informarme, para ver bastante cosas que hay, que se están moviendo, pero yo no soy de esas personas súper activas en Twitter. Y en INISA es verdad que me da un mogollón de contenido conmigo, porque hablan mucho y hacen cosas muy, muy interesantes. Y la verdad que...
Qué importante es que hablen el mismo idioma, ¿verdad? Que la gente joven, para poder llegar, porque si no...
Ese es un poco el punto, ¿no? Que yo veo que cómo se dirigen y cómo se comunican de una forma donde gente que no sepa lo que puede ser un INISA pueda entenderlo de una forma y que no lo vea como algo prohibitivo, ¿no? Que cuando tienes este tipo de ayudas a emprendedores, hay gente que se aventura a hacer algo y le da como respeto, en plan, no sabré... Uf, me van a decir, a ver qué me van a decir, que voy a ir yo ahí con mi proyecto y me van a decir, pero usted quién es, ¿no? Entonces con INISA te da como ese respiro, ¿no? Decir, oye, esa confianza de que te van a entender.
Inés Arroyo, fundadora y directora creativa de la GAM. Enhorabuena, eres un ejemplo para toda la gente joven que quiere emprender y por eso hemos querido también ejercer aquí de altavoz, que el que tenga una idea, por muy joven que sea, tiene soluciones. En este caso ya lo hemos visto con INISA, incluso podemos conseguir esa financiación. Y bueno, ya Mireia Solá, pues oye, que nos han aprobado aquí la gente joven en redes sociales.
Qué bien, oye, me alegro mucho y enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y gracias por ese trabajo que estáis haciendo y esperemos que mucha gente joven decida que el emprendimiento es su camino, que mucha falta nos va a hacer en los próximos meses. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a vosotros y gracias, Inés.
Hasta luego. Gracias, Mireia. Buenos días.
Adiós.
Si os digo el apodo de la gran dama de la cosmética, ¿qué me decís? ¿A qué me refiero? Y tengo conmigo aquí a Elena Zamora, que hoy se ha comprometido a contarnos una historia de emprendimiento.
Si yo te digo a ti, ¿quién es la gran dama de la cosmética? Sin leer nada de lo que tienes ahí, ¿quién me dirías
yo
que
no, es? No sabría decírtelo.
Estée Lauder.
Sí, bueno, la marca me suena, por supuesto.
Ya, bueno, pero ella era la gran dama de la cosmética. Era una mujer que nació en un barrio obrero en una familia súper humilde y fue creciendo poco a poco que se labró ella todo lo que tenía. Y es que empezó en los años 20, pues creaba unas cremas y unas marcas que las hacía en el horno de su tío, que era químico.
Lo hacía en casa.
Sí, sí. Ella no tuvo ayuda, quitando de ayuda del horno de su tío, todo lo demás.
¿Y ahí nació el imperio?
Básicamente, ahí fue cuando comenzó, porque ella empezó a comercializar esas cremas y demás entre las mujeres por Miami y por Nueva York. Pues que cogía a las mujeres y le decía, mira, dame tu mano que te voy a echar cremita. Y a las mujeres les encantaba y entonces ya se convertían en clientas fieles.
Tú fíjate, bueno, es un buen método para captar clientes, sí, ¿no? Sí. Haciendo pruebas del producto.
Y bueno, sus primeras clientas fieles, como te digo, fueron ahí, pero en 1930 ella todavía no tenía una empresa, pero contrajo matrimonio con un empresario textil. Y con él, en 1946, crearon la compañía Estée Lauder. Y esta compañía empezó solo con 4 productos.
Fíjate.
Y sin nada de dinero para invertir en publicidad ni nada. Lo que hacían era que mandaban a su hijo en taxi a repartir a los eventos más importantes de Nueva York, pues
muestras
de las cremas. Sí, sí. Y además una cosa muy curiosa de esta emprendedora es que, seguro que no lo sabías, fue quien ideó los regalos por compra.
Ah, no, mira.
Esto que te dan una, sí, la, una sí, sí. muestra, pues lo ideó ella.
Tú fíjate que ahora eso es algo
habitual.
Muy habitual. Cuando,
sí, sí, pues
incluso ahora
ella.
Con todo este tema de los pedidos online, tú haces un pedido pues de algo y te mandan unas pruebitas de cremas o de tal para que te
sí.
bueno, para que compres la siguiente vez, ¿no?
Pues fue ella, curiosamente. Y bueno, ella sabía la tremenda calidad de sus productos y otra curiosidad muy grande es que cogió un día en un evento a la editora de Harper's Bazaar.
¿Sí?
Y le dijo, mira, que te voy a echar mi crema. Y le echó la crema y a esta mujer le gustó tanto que creó una reseña increíble en la revista y a raíz de ahí más y más clientes.
El word of mouth, ¿no? Que dicen los americanos, el boca a boca que al final termina funcionando.
Sí, sí, y a día de hoy, pues ya lo sabemos, es un imperio que además tiene marcas propias y marcas adquiridas como MAC, Clinique, la propia marca Estée Lauder. Un imperio y ahora
además
lo llevan...
entiendo que es una historia de empeño, ¿no? Porque
efectivamente claro, ella era muy insistente y estaba tan convencida de que su idea era buena y de que lo que hacía estaba bien que al final
y ahora es una de las marcas de cosmética más conocidas del mundo.
Así
¿no?
es.
Bueno, pues oye, muy interesante esta historia de emprendimiento que nos irá contando Elena Zamora cada semana y que nos traerá pues estas historias, estas anécdotas del mundo del emprendimiento que seguro no conocías, pero que entre todos nos van a ayudar a inspirarnos para que, bueno, pues tu proyecto, tu idea, tu inquietud se convierta en un proyecto de emprendimiento, en un negocio rentable y entre todos, como decía, pues seamos capaces de generar riqueza y crear puestos de trabajo. Muchas gracias, Elena.
Gracias.
La situación actual del turismo con la pandemia ocasionada por el coronavirus, pisando los talones, no es nada prometedora. Por ello, los niveles de competitividad de los destinos es cada vez mayor y con ello se enfrentan a un proceso de difícil supervivencia donde la diferenciación marca la trayectoria. Por eso hoy queremos hablaros de PromPerú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, un organismo que tiene como objetivo posicionar Perú en el mundo a través de la promoción de las imágenes, sus destinos turísticos y sus productos de exportación, contribuyendo al desarrollo sostenible y la descentralización del país. Hoy tenemos el placer de hablar con Joan Manuel Berrena, consejero comercial de PromPerú. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, gracias por la invitación.
Oye, amplíanos un poquito más la información, ¿en qué consiste PromPerú?
PromPerú es la agencia de promoción del Perú que promueve las exportaciones peruanas al mundo, la atracción de turistas al Perú y la atracción de inversiones. Es algo similar a lo que ustedes tienen aquí como el ICSE.
Pero qué mal momento, ¿no?, para el turismo. Ahora prácticamente está todo cerrado, ¿o no?
Efectivamente, es un mal momento en todo el mundo. Lo que nosotros buscamos por ahora es generar un poco de recordación en sí. los españoles que nos visitan cada año y que el último 2019 sumaron más de 155.000 para uh-huh. que cuando se den las condiciones para el viaje retomen a Perú como una gran opción en Latinoamérica.
O sea que ahora estáis haciendo un trabajo de siembra, ¿no? Para que cuando esto nos posibilite a todos viajar, pues los españoles decidan que sea Perú ese destino de vacaciones, de turismo, de empresa, de lo que haga falta, ¿no?
Así es, así es. De hecho, también estamos no solamente generando un efecto recordación en los potenciales viajeros, sino trabajando en los protocolos, generando condiciones que den confianza al futuro viajero, ¿no?
Oye, ¿qué estrategias estáis llevando a cabo para promocionar Perú?
A ver, dado que, siguiendo con el tema de la pandemia, dado que los eventos presenciales no son permitidos y no son prudentes actualmente, hemos volcado nuestros esfuerzos a las acciones virtuales, así uh-huh. que estamos realizando ruedas virtuales de negocios en diferentes sectores, ¿no? El año 2020 que concluyó, hemos organizado varias ruedas en todos los sectores que Perú trabaja, ¿no? En confecciones, uh-huh. en alimentos frescos, procesados, en servicios, etcétera.
Eso te iba a decir, véndenos Perú, ¿qué tiene que ofrecernos Perú en la parte turística? Más o menos está, o lo podemos conocer todos, pero además Perú es un gran país, ¿no? Para incluso el tema de las inversiones, las empresas.
Así es, A ver, Perú es un país que en primer lugar está ubicado geográficamente en el centro del Pacífico, del Océano Pacífico, o sea, la ubicación es inmejorable. En segundo lugar, somos una tierra rica, poseemos 84 de los 104 lugares de vida en el mundo. ¿Qué quiere decir eso en buen cristiano? Que en el Perú se puede producir prácticamente de todo. A su vez, tenemos riquezas naturales con los minerales. Somos una fuente muy vasta de minerales, cobre, bronce, oro, plata, zinc, estaño, el litio, hoy que está muy de moda en temas para los carros eléctricos, etcétera. También tenemos una gastronomía muy, muy rica, producto de las constantes migraciones que hemos recibido a lo largo de nuestra historia, cuando llegaron primero los españoles, cuando llegaron luego africanos, chinos, japoneses, italianos. Entonces hoy contamos con una gastronomía que ha sabido adaptar esas influencias de migraciones y tenemos una comida rica, variada, y prueba de ello es que en España hay más de 220 restaurantes en todo el país, solamente en Madrid tenemos más de 80 restaurantes. ¿No? También somos un país que viene no solamente apostando por la industria primaria, también estamos trabajando en servicios, bueno, ya hablamos del turismo, pero también tenemos otro tipo de servicios, estamos impulsando, por ejemplo, la animación digital, algo que venimos haciendo con relativo éxito, y también los temas de desarrollo de tecnologías de información y software, ¿no?
Bueno, pues oye, Joan Manuel Barrena de Prom Perú, desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a que cuando se abra todo esto y puedan hacer turismo, pues vayan a Perú como destino para hacer ese turismo, pero también todos esos empresarios que están buscando esos lugares donde invertir y donde poner en marcha bueno, pues sus acuerdos y sus negocios, pues que también tienen en Perú un sitio muy interesante para desarrollar su actividad. Así que desde aquí lo dejamos dicho, Joan Manuel.
Gracias, gracias. Solamente para cerrar, comentarte que ya hay en el Perú más de 500 empresas españolas trabajando actualmente.
Sí, sí.
Entonces creo que cuando se den las condiciones van a poder seguir aumentando esa presencia y contribuyendo con el desarrollo del Perú y el beneficio de las empresas españolas también.
Bueno, pues lo dejamos dicho. Perú, un destino para que podamos ir a hacer turismo, pero también un destino para que podamos invertir. Muchísimas gracias.
De nada, gracias. Hasta pronto.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Y para finalizar el programa ya tenemos por aquí a Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Vamos a ver, bueno, pues cómo va el avance de las negociaciones sobre las prórrogas de las ayudas a los autónomos. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo vas? ¿De salud? ¿Bien?
Aquí capeando el temporal.
Bueno, oye, ¿y la salud capeando el temporal y las negociaciones?
Pues las negociaciones, como ya os adelantamos la semana pasada, que os dijimos que posiblemente este próximo lunes ya teníamos la reunión, bueno, pues se ha confirmado. A priori, todo hace indicar que vamos a tener un cese de actividad, una ampliación de cese de actividad por las conversaciones que ya estamos teniendo hasta por lo menos finales del mes de mayo.
¿De uno o de tres ceses de actividad?
Bueno, de todo lo que es el conjunto de los tres ceses de actividad. Si bien
No se van a agrupar, vamos a seguir otra vez con tres modelos, ¿cómo lo ves?
Tienen que ser tres modelos porque las circunstancias de los autónomos no son las mismas, ni siquiera dependiendo de si son autónomos dentro de un mismo sector. Ya. Puede variar mucho la situación de un hostelero en una determinada población que no tiene restricciones, a otra hostelero que tiene todas las restricciones. Por lo tanto, no deben ir en función de sectores. Aquí de lo que se trata es que los tres modelos son modelos que se van a seguir aplicando, que tenemos que mejorar, puesto que hay un tema que es fundamental. No podemos continuar con autónomos en una situación de incapacidad temporal que no puedan acogerse al cese de actividad. Y este es
bueno, y autónomos que como no pidieron el primer cese de actividad, es un gran problema.
Es la segunda, exacto. No podemos tener autónomos que por no haber solicitado.
No tiene sentido eso.
Claro, es que no tiene sentido desde el punto de vista ya de el que no lo ha solicitado será porque no lo necesitaba.
No, claro, y habrá que darle las gracias de no haberlo solicitado porque pudo buscar otras opciones, ¿no?
Y por supuesto, y hay que agradecer además que el sistema nos haya colapsado porque
claro,
evidentemente
porque
los autónomos de nuestro país son autónomos muy mayoritariamente sensatos.
Claro.
Y por lo tanto hay que agradecerles que hayan continuado trabajando y que hayan continuado claro. desarrollando esa actividad.
Oye, ¿y qué se prevé? ¿Un cese de actividad de apertura o de nuevas restricciones? Porque bueno, el tema sanitario parece que lejos de ir a mejor va a peor.
Yo, sinceramente, y lo digo viendo en perspectiva cómo va la situación, yo creo que nos vamos a ir a una situación de confinamiento.
Sí.
Porque esta situación es incontrolada ni incontrolable. Es decir, esto está disparado, tenemos una situación en la que cada día nos estamos sorprendiendo. Bueno, yo creo que ya no hay sorpresas, pero que
bueno, ya.
Nos estamos encontrando que cada día tenemos más contagios, más personas sí. fallecidas, que lejos de minorar la situación, esta es una situación que sigue creciendo y por lo tanto vamos encaminados. La lógica y el sentido común nos indicaría que tendríamos que ir encaminados hacia el poder, bueno, de alguna manera hacer un cierre total de las actividades no esenciales, eso sí, sufragando lo que tiene que claro. sufragarse por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas, para aquellos autónomos que tengan la necesidad, ¿no?, la obligatoriedad de llevar ese cierre.
Oye, ¿y cómo de lejos están las posturas? ¿Tú crees que el viernes que viene, cuando hablemos, aunque se emita el domingo, hablaremos el viernes, ¿tú crees que ya tendremos un acuerdo? ¿O tendremos que esperar a la semana siguiente y a la última hora?
Yo creo que el lunes tendremos acuerdo.
¿Sí? Pero tú eres un poco optimista, ¿eh? Eduardo,
sí, soy. No, imagínate con la que llevo pasado.
Como para no serlo, ¿verdad?
Siendo autónomo desde hace 30 años, como para no ser
optimista.
Madre mía.
Bueno, pues esperemos que tengas toda la razón del mundo, que efectivamente pues haya acuerdo cuanto antes y sobre todo que la filosofía detrás del acuerdo sea pues adaptarnos a lo que puede venir y que bueno, pues si los autónomos necesitan ampliar el número de autónomos que necesiten esa ayuda, pues que no tengamos que estar con cambios legislativos, sino que bueno, pues dejemos ya hecho algo que nos pueda servir para lo que tú dices, y todos esperamos que no pase, pero nos tememos que cada vez es más probable ese cierre de nuevo, ese cierre completo de la actividad, ¿no?
Exacto.
Bueno,
eso
pues
es lo que esperemos, pero que, insisto, con los datos que tenemos, yo creo que lo más sensato es que tengamos políticos valientes que tomen decisiones tanto en las comunidades autónomas como en
el gobierno,
decisiones que vayan a mejorar la salud de los ciudadanos,
bueno,
no
pues,
a mejorar sus
recaudación.
Datos, los datos de la evolución de los votos.
Bueno, pues Eduardo Abad, te deseamos muchísima suerte en la negociación. Esperemos que el viernes que viene nos estés dando buenas noticias y que nos hables ya de ese acuerdo ya firmado y bueno, pues que llegue la tranquilidad para tantos autónomos y pymes. Muchísimas gracias, Eduardo.
Un abrazo.
Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la semana que viene de 7 a 8 de la mañana, el domingo, como cada domingo, y las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal de información para autónomos, para pymes y para roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.